El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast en un episodio clásico en el que vamos a estar hablando de Perdidos en Tokio o Lost in Translation. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada podcast con mi amigo
Tommy Chino. ¿Cómo andas, Tommy?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Contento de estar grabando nuevamente en nuestras vacaciones.
Sí, y hoy estás con un look particular porque trajiste lentes. Algo que
estoy
no soy
más intelectual.
Sí, posta.
Es un toque más.
Más cool, ¿no?
Sí, pasa que estoy en ese camino. Soy hipster ahora.
Los lentes elevan el nivel de.
Sí, es una cosa rara porque hace quizás 20 años era como todo lo contrario. ¿No?
Sí,
eso como cuando
íbamos
al colegio, sí. Usar lentes no te beneficiaba.
No.
Y acá, bueno.
Yo los uso para ir al cine o para manejar cuando me acuerdo.
Claro.
Y sí, me veo distinto. Me siento una persona con más poder.
Más, me siento superior al resto.
Sí. Sí.
Así que vos no tenés anteojos, vas a hacerme caso a mí.
Bueno.
Ahora. Y nada, hagamos
y
el
si
podcast.
Me pongo los lentes y estoy equiparado.
Y estamos ahí. Iguales de nuevo, okay. Como si yo no tuviese lentes.
Listo, lástima, no tengo en el auto en este momento y tendría que bajar y. Bueno,
no va a pasar.
Sería un bache demasiado grande.
Voy a poner a tu altura.
Ahí está.
Me saqué los anteojos.
Se quitó los lentes, Tommy. Bueno, vamos a hablar de esta, para mí, fantástica película. Hermosa. Tan hermosa como depresiva. Segunda película de Sofía Coppola. Es la segunda. Arranca con una filmografía prácticamente perfecta, porque la primera es Vírgenes Suicidas, de la cual hablamos en un guión adaptado hace no más de 2 meses.
Sí, hace muy poquito.
Así que este podcast se tornó full Sofía Coppola.
Bueno, yo tengo que confesar que es una película que tenía un gran pendiente para ver. No la había visto nunca. Uh-huh. Tampoco había visto... Las Vírgenes Suicidas creo que la había visto una vez también, como me decía, al pasar. Por lo cual la tenía Sofía Coppola como de nombre y sin mucho más que eso.
Sí.
Y no deja de sorprenderme, me parece que es como esto, vi 2 películas, me parece que es perfecto lo que hizo hasta ese momento, no seguí viendo más. Ah, había visto The Bling Ring también, esa era la única que había visto.
Arrancaste por la nota falsa completa porque es la peor película.
La vi porque estaba Emma Watson en realidad,
claro.
Solo
sí,
por
sí,
eso,
sí,
la
sí.
Soy sincero. pero hasta ahora, si vamos por orden cronológico, me parece que son impecables las 2 películas. Sí. Y me parece que lo que te decía antes de grabar es que tiene un criterio para filmar que me parece muy interesante. Me parece, es más, te hacía como una comparativa, quizás como una cosa al estilo Wes Anderson, pero con mucho más contenido quizás a la hora de filmar.
Sí.
Respecto a una paleta de colores, una estética puntual, que para mí se ve, en esta película se ve potenciada con todo el background que es Tokio y todas las luces de la calle, de todo ese exceso. De información de ese Tokio de los 2000s o 90s.
Sí, comienzo de los 2000.
Nada, me pareció, me gustó mucho toda esa estética.
Bueno, algo que hablábamos en el guion adaptado con Hashi era que si uno tiene que pensar en un color con el cual identificaría a Sofía Coppola es el rosa
exactamente,
pastel.
Exactamente, rosa pastel.
Y esa paleta se mantiene a lo largo de toda su filmografía. Vos seguís viendo las películas y mirá las que siguen. Y vas a descubrir que es eso, se mantiene en una estética a pesar de que sus películas son muy distintas unas de las otras.
Sí, sí, yo la relacioné así con colores pasteles siempre, me faltan ver películas para llegar al rosa, me parece. Como que sí, lo veo en una línea por lo menos en Vírgenes Suicidas, uh-huh. Tendrá que seguir viendo el resto como para...
Sí, bueno, después tiene Debbie Guild, bueno, esta que mencionás vos de
Bling Ring, Ring, María Antonieta.
María Antonieta, y va, no sé si es el rosa, pero son los colores pasteles.
Sí.
El rosa como representativo del color pastel, como el más el que más veo que utiliza yo. Estamos hablando de Perdidos en Tokio porque ustedes, que son nuestros oyentes, lo votaron en Twitter.
Exactamente.
Pero empató con Cinema Paraíso.
Exactamente.
Tuvo más votos los in Translation, pero bueno, el porcentaje fue el mismo. Así que va a haber un podcast de cada una. Ahora este es el de Perdidos en Tokio. En un par de días saldrá el de cinema.
Exactamente.
Bueno, metámonos ya en la peli. La peli es famosa en 2003. Sofía Coppola gana el Oscar por mejor guión. Y bueno, fue una película nominada a mejor película. Suele pasar que las que ganan el mejor guión.
Sí.
Suelen ser las que quedan en el tiempo, me parece.
Sí, sí, yo creo que
muchas veces el guión es como la verdadera mejor película.
Es que realmente las historias, las películas que quedan en la historia son las grandes historias. Las películas que quedan en el tiempo son las grandes historias. Quizás no las grandes realizaciones ni los grandes tanques.
Uh-huh.
Creo que quizás la historia termina primando en el tiempo y siendo mucho más importante que otras cosas.
Sí. La primera vez que la vi fue ahora 5 años más o menos. Era una película que no tenía vista. Y cuando la descubrí me fascinó completamente esa historia que nos cuentan. Y la vi varias veces en el transcurso de estos 5 años. La he visto 4 veces, ponele. Casi una vez por año. Porque la película es atrapante. Creo que como que me desnudo ante ella, ¿viste? Y me entrego completamente. Me pasa algo muy particular con la película. Que es que me divierto, la super disfruto, pero por el otro lado la padezco un poco también. Y me siento deprimido y caigo un poco.
Es una historia bastante deprimente, o triste al menos. Pero no deja de tener grandes momentos ni ser muy, muy divertida a su vez. O sea, yo creo que maneja o navega bien los dos territorios.
Sí. Es un poco de cada cosa. Creo que igual la depresión me termina ganando.
No.
La vi hace 2 días y terminamos con Sofía y dijimos, che, que te deja con una sensación extraña.
Sí, película. Sí, al final de cuentas la historia es una historia triste, una historia de dos vidas que no...
Es una historia de solitarios.
Sí.
Es el reflejo perfecto de la soledad, de dos personas que lo tienen todo, pero no tienen nada. Esa famosa frase o ese dicho que acá está reflejado de manera perfecta. Por un lado tenemos un cuarentón que hizo una carrera notable, evidentemente, como actor. Y tiene todo, se va a ganar 2 millones de dólares para hacer una publicidad en Tokio. Y es un infeliz el tipo.
Sí, que el tipo dice, vine a ganar 2 millones.
Por eso.
Pero podría estar haciendo teatro en otro lado, que como que no hace lo que quiere, no tiene lo que quiere.
No está contento en el lugar donde está. Y por el otro, todo lo contrario, una chica en sus 20 y pico de años, recién casada, que sí, también...
recién está, recibida, que de lo que le gusta, pero tampoco...
Y no sabe qué hacer de su vida. Entonces esta relación que se empieza a formar me parece hermosa. Creo que es una peli completamente de personajes, donde lo importante son ellos, más allá de todo lo otro. Y el tercer personaje sería Tokio, que algo dijiste vos, anticipaste de cómo estaba filmada, esos carteles, esas calles. Y me parece perfecto que sea Tokio justo el lugar, un lugar tan multitudinario, con tanta gente, para contar una historia de gente solitaria.
Es que para mí está muy bien planteado porque... Más allá de que sea un lugar con tanta gente, es un lugar donde hace una cultura totalmente distinta, una tipografía distinta. Estás aislado.
Por supuesto.
Totalmente.
Sí.
Yo me acuerdo, yo de chico tuve la oportunidad de viajar a China y te sentís así. Vos vas por la calle y ves, no entendés nada. Es como ir a Rusia.
Estás en
es
otro
como,
mundo, ¿no?
No entendés nada. O sea, por más que te esfuerces, no hay manera. Vos quizás vas a un país, a otro país de Europa y, no sé... A un país de Europa, no a otro país, eso es normal, como si fuesen parte de Europa. A un país de Europa donde tenés la misma letra, y mal que mal alguna coincidencia vas a encontrar, o podés leerlo por lo menos y pedir que alguien te explique qué es. Acá no podés ni leer, ni escribir, ni hablar, estás completamente aislado. Y para mí, la función de Tokio, de Japón en sí, cumple esa función, puntualmente, que es la de aislarlos a ellos dentro de ese contexto multitudinario.
Sí, totalmente. Aparte tiene esto, Tokio no solo los separa, sino que los hace ser unos incomprendidos, porque todo el tiempo, viste, esto que decís vos, no entienden lo que les están diciendo. O mismo pasa muchas veces que la gente parece no estar dándole bola. Cuando Scarlett Johansson, el personaje de ella, habla por teléfono con una amiga, no sé quién, le está contando un problema, se larga a llorar, y ya, el otro, la respuesta es, dame un minutito y ahí vuelvo. ¿Qué me estabas diciendo? Entonces está este juego.
Sí, al mismo tiempo él con su esposa... que en todo momento quiere hablar y lo único que le manda las muestras para que vea la alfombra. O sea, como que tiene una relación como... donde él está, digamos, no... como casi como si fuese una secretaria y no tiene una relación afectiva, digamos.
No. Pero me encanta. Bueno, la película de la primera media hora se encarga de presentarnos a estos dos personajes sin que se crucen.
Exacto.
Tenemos media hora... es media hora exacta, creo que en el minuto 30 y pico... Es que tenemos el primer plano de ellos dos en el bar juntos, ya hablando, interactuando.
Claro, el ascensor está el primer cruce.
Sí, pero no hay interacción más que una sonrisa. Que después, bueno, sirve como anécdota porque él le dice, sí, te vi por primera vez en el ascensor y vos me sonreíste y ella no se lo acordaba. Así que, bueno, la primera media hora, en una película de hora y media, se encarga de construirlos, de presentarnos.
Sí. Se toma el tiempo de presentar a los personajes de una manera correcta y con tiempo, no se apure en eso.
Sí, y vos te fijaste que la primera vez que se ven es cuando, bueno, ella va al bar del hotel,
sí,
a la cena con la amiga del marido. Y dice, perdón, me paro un segundo, y se va a la barra a acompañarlo a Bill Murray.
No, se ven antes. antes en la barra, que ella le dice que no sé qué tomar. Y y Bill Murray le dice, este whisky hace un momento no sé cuánto. Eso es primero.
Ah, ok. Ese es el segundo encuentro.
El segundo encuentro es cuando está el marido de ella almorzando con la amiga y el rapero.
Sí.
Y ella se levanta y se va a la barra y él le dice, escapémonos, dejemos todo. Y, bueno.
Ok, pero esa es la primera vez que se sienta al lado. El primer contacto es cuando ella le hace llegar la bebida que él tiene atrás en el saco.
Sí.
Bueno, a lo que quería llegar era es que ella se para de la mesa y nadie le cuestiona nada que se esté parando y saliendo de su ámbito como para ir a hablar con un extraño.
Claro, sí.
Digo, fíjate que hasta en ese punto sí, es que, es además, solitaria.
Llega un momento que, en el momento que ya ellos empiezan a desarrollar una relación, el marido prácticamente desaparece.
Bueno, el marido es un personaje muy... es como enigmático, ¿viste?
Sí,
no sabes qué está haciendo.
Y aparte, más allá de eso... Como te digo, desaparece de pantalla directamente, o sea, no se lo ve más.
Desaparece, sí.
Ella va la noche que él la lleva con la UPA a dormir a ella, entra a la habitación y el marido está.
Sí.
O sea, como que ya directamente como que queda eliminado la historia, deja de tener importancia.
Bueno, el marido, claro, se iba no sé dónde a sacar una foto, se le dice, divertite, salí con amigos, que esto que el otro, y le queda perfecto el haberlo conocido a él, ¿no? Porque empiezan a... Son personas sumamente distintas, pero se empiezan a complementar, encuentran la compañía que no tuvieron nunca, o que por lo menos en ese momento de la vida no la están teniendo,
claro.
El uno con el otro. Es como que empiezan a formar una relación que creo que es perfecta, es lo mejor de la película, la interacción entre ellos dos, sus miradas, la forma de acompañarse cuando salen, cómo se divierten. Me encanta la construcción que tiene esa relación, que a priori es imposible, es lejana, vos los ves, son de distintas edades, de distintos periodos.
Sí.
Y terminan siendo el uno para el otro casi.
Sí, complementan bien. Y también una de las cosas que a mí me es decir, sí, es triste la película, la historia en general es deprimente, pero a su vez yo creo que quizás en otro contexto su historia no funciona.
Uh-huh.
Ellos
totalmente.
En Estados Unidos no podrían haber hecho nada, o sea, no podría haber seguido esa historia más allá en el tiempo. No es que se pudieran escapar juntos y se va. Él deja a sus esposas, esposas,
uh-huh.
Y se van a Estados Unidos y viven una vida feliz juntos. No creo que hubiese funcionado eso.
No.
Me parece que es una historia condenada a la separación, digamos.
Bueno, anticipémonos, hablemos del plano final de la película, que es cuando él le susurra algo en el oído. El chiste está que uno no sepa qué es lo que le dice.
Exacto.
Pero bueno, si uno busca en YouTube, está el audio medio filtrado cuando lo empiezan a limpiar y en teoría se escucha lo que él le dice a ella. Y él le dice, esto no va a terminar acá. Vamos a seguir lo nuestro. ¿Ok? Ok, le dice ella. Y esa sería la frase final que se dicen. Es comprobable porque, bueno, con los sistemas
claro.
de... purificación de audio.
Es lo que le gustaría a todos que haya sucedido. Pero...
Sí, el tema es que no sé cómo podría ser esto, como decís vos.
Quizás
es algo de
quizás
Tokio.
Quizás ahora cuando cumplen 20 años hagan la segunda parte.
No, me gustaría que no. Que se quede ahí. No,
obviamente que no quisiera.
Y, es capaz, hoy es posible, en el cine hoy en día todo puede pasar. Pero bueno, eso es lo que en teoría él le dice a ella, como diciendo, esto acá no se va a terminar. Porque yo creo que ¿se terminan enamorando? Es la pregunta. Yo creo que sí.
Sí, yo creo que se termina enamorando, pero no se termina enamorando de una idea, no de las personas. No, o sea, yo no sé, no lo sé, para mí no...
Yo no sé cómo podrían seguir.
Exactamente, para mí no podrían seguir.
Yo creo que tampoco, pero que se enamoran, para mí que se enamoran realmente, y no es un amor de verano, eso no es un amor pasajero. Me parece que encuentran
más
algo
vale
en
que
esa
no,
persona.
Pero me parece que encuentran algo que es... funcional a su momento en la vida. Yo creo que los dos en otro momento de la vida no funcionarían ni se mirarían.
Sí, totalmente.
Yo.
Pero bueno, a raíz de eso creo que nace un amor genuino, me parece.
Sí, puede ser.
Y él un poco medio se siente atado y como que le cuesta quizás entregarse al máximo, no sé si por un tema de culpa o qué, mismo a ella, ¿no? Al estar los dos casados y a los dos tener su vida amorosa resuelta, entre comillas, uh-huh. Es como que les cuesta dar ese paso adelante. Hay un montón de amagos de beso que en cualquier otra película el beso hubiese llegado mucho
antes. Muchísimo
antes,
y acá tenemos recién...
En el último plano,
sí.
Que es un beso muy tímido.
Sí, muy tierno, muy...
Muy tierno, sí. Bien construido, bien llevado a cabo. No es que es un beso que decís, bueno, dale.
Exacto.
Es como que hay una construcción para llegar a ese desenlace. Bueno, después cuando se saludan en el ascensor, en teoría por última vez, que medio se acercan y se dan un beso, pero en el cachete, un poco incómodo.
Sí, medio mitad boca, mitad cachete, mitad...
Como que no saben bien qué hacer ante esa situación. Pero bueno, todo lleva a ese final y ese abrazo que
es hermoso,
pero bueno, que concluye.
Me encantó, la historia me encantó que terminara con un besito, tipo un piquito y un abrazo. Y no que haya sido un beso como pasional, porque me habla también de que la relación que construyen como que está más allá, no está tan basado en la pasión del uno al otro, sino que como en la compañía y en una cosa más afectiva, digamos.
Sí, pero a pesar de que la peli no te muestra explícitamente, vos lo terminás superentendiendo. Esto digo, para mí se llegan a enamorar y el amor es mucho más real que una película que quizás te muestra a ellos dos fogosos, besándose todo el tiempo. Es una película que es sutil en las formas, me parece. Que muestra poco, pero con lo poco que muestra dice mucho.
Exacto.
Es una peli que se queda con las expresiones, que no tiene muchísimos diálogos, no tiene grandes diálogos, sino que es una película de muchas miradas, de cómo se miran ellos, de situaciones, de encuentros extraños. Y entonces, de esa manera es como la construcción me da la sensación que es perfecta. Me parece que es una peli con un guión perfecto y termina siendo una película perfecta. Es muy inteligente cómo lo filma ella. Si te fijas, están siempre, a veces hasta fuera de foco, o el foco va corrigiendo a medida que ellos se van moviendo.
Además, hay un plano que me puso un poco nervioso y inclusive me incomodó bastante, que es un plano donde tendría que ser cámara. Debería ser en trípode y él sentado.
El que está sentado en la cama.
Sí.
¿Está fuera de foco?
No, y aparte está fuera de foco, la cámara estaría aparentemente en un trípode y se mueve. O sea, como que no es muy prolija en ese sentido.
Bueno, es que hay una búsqueda constante. Así lo mismo cuando van en los autos. La cámara se mueve con el auto.
Bueno,
se mueve
lo que yo he leído aparte es como que tiene, a nivel técnico, digamos, como que no usó luces artificiales para filmarla. Inclusive las noches, las escenas de noche tampoco tienen iluminación artificial.
Mirá, y salieron hermosas.
Sí, por eso digo, tenía mucha cosa por ese lado.
Bueno, ahí mencionaste la palabra noche. Hablemos un poco de la secuencia donde salen de joda con este grupo de amigos, con Charlie Brown y algunos otros. Que me parece, para mí es una de las mejores secuencias de toda la peli, donde ahí terminan de formarse algo, que arranca siendo una amistad y después termina siendo algo más. Pero esa salida al karaoke o a los cabarets esos donde van, me parece todo tan perfecto. Y cómo van, bueno, la escena donde ella se pone la peluca rosa y en el karaoke es como que se terminan abriendo totalmente.
Porque aparte se enamora Bill Murray, nos enamoramos todos de Scarlett Johansson en el momento.
Es lo que hablábamos, es imposible no enamorarse de Scarlett Johansson en esta película.
No, tal cual.
Sí. Sofía Coppola lo filma a ambos personajes de una manera que el espectador se sienta atraído.
Sí.
Tanto Bill Murray como ella. De una u otra forma, vos te sentís atraído por esos personajes porque son tridimensionales, son personajes complejos.
Sí, aparte me da como que es una historia como, no sé, pura, como muy real, como muy tangible. Genuino. O sea, genuino. Sí. No le veo los hilos. Uh-huh. O sea, no es que veo al... Eso fue lo que creo más me gustó de la película.
Sí, y que ellos siendo completamente diferentes, terminamos creyendo esa amistad, esa relación, ese enamoramiento que están teniendo. Bueno, algo muy inteligente también que hace Sofía Coppola es, lo filma muchas veces en reflejos, ya sos, te diste cuenta, los reflejos o ella mirando los paisajes de Tokio, la inmensidad de esa ciudad enorme, sí, que son planos bellísimos, ella en la ventana del hotel, de la habitación, mirando al horizonte como reflexionando y ahogándose en sus propias penas porque están pasándola mal realmente ahí los dos. Bueno, la relación de él con su esposa a la distancia, que le está armando la oficina y le dice qué color de alfombra querés.
Sí, el chavo como que no quiere que le rompan las
pelotas.
Le manda
el instructivo del mueble.
Sí, el chavo aparte no mismo la alfombra es como que le chupa un huevo y dice, no, sí, me encanta la que vos querés, sí, está buenísima. Y después es muy gracioso eso, cuando le dice, ¿qué alfombra querés? A mí me gusta esta. Y el chavo la pregunta y dice, sí, bueno, esa, me encantó también, listo. Al tiempo, después cuando la dice, che, no hay más de esa. Uy, bueno, no sé qué hacer. Es una alfombra, le dice la esposa, como, sí, ¿entendés? Sí. Y el chavo dice, no sé qué hacer con mi vida, estoy como... Sí. Bueno, eso me pareció gracioso, me pareció como toques cómicos en una historia como medio...
Bueno, los toques cómicos Para mí el más cómico es cuando él está en la bicicleta y se le va de control en el gimnasio y grita ayuda. Y como es una película de solitarios, no hay nadie que esté ahí cerca como para socorrer su problema. Y la otra es cuando va a firmar la publicidad del whisky. ¿Cómo?
Que del whisky, sí, que empieza ahí aparte. Esa
una de las primeras escenas de... Él llega al hotel y lo primero que hace es eso.
No, no, eso es increíble. Que habla como 10 minutos y le dice, bueno, mira cámara. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Dijo solo mira cámara.
Y más intensidad. More intensity, le dice la japonesa.
Bueno, y también hay mucho chiste con el japonés hablando en inglés. Sí. Lo de
cambia la R por la L. Sí.
Claro, read me, que cuando dice que le rompa las medias. Toda esa escena también con la mina... Que se tira al piso, ay, suélteme. Toda esa parte me hizo reír mucho también.
Es muy gracioso. Bueno, pero también va de la mano con esto. Si a Scarlett Johansson, cuando habla por teléfono, del otro lado no le dan bola lo que está diciendo, él está diciéndole a la mujer esta que no quiere nada.
Sí.
Nadie les da bola a ellos. Como que todas las otras personas los...
Los pasan por arriba.
Los pasan por arriba y de cierta manera los empiezan a controlar. La manager... no sé, la manager...
el manager que le dice, no, manager, tenés que ir al programa esto, tenés que quedarte...
Y termina yendo. O los que lo acompañan a él cuando llega por primera vez, que medio todos le dan la mano. Y él no quiere eso, pero lo tiene que terminar haciendo. Ajá. Porque es quien es, ¿no? Bueno, después está el personaje de Anna Faris, que es el de la rubia, que es amiga de...
Sí.
Algo hubo entre su marido, el marido de Scarlett Johansson y ella. Que es un personaje muy extraño.
Sí,
no sabés qué es, ¿viste?
Es raro, o sea, lo único... Y aparte tiene como muy poca... O sea, tiene poca trascendencia, me parece.
Sí.
Tiene una serie esa de la bulimia, de la anorexia.
Bueno, pero ahí te lo pinta como es una pelotuda la mina.
Sí, 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 pero como que...
Bueno, me parece que sirve como para decir, bueno, están hablando una pelotuda.
Sí,
total,
sí, me voy a otro lado.
Me voy a hablar con otra persona.
Pero... Sí, sí, es graciosa, es rara, pero nada, me pareció como... un mes, tampoco sí, me...
Eso me... A mí me parece un personaje simpático, como que sirve como el contraste que quizás al marido de ella le gusta mucho más ese tipo de mujeres y Scarlett Johansson es una mujer mucho más apagada en ese sentido, no tan de andar mostrándose
claro.
o ser extrovertida, qué sé yo.
¿Sabes que estaba casada con Chris Pratt esta chica?
Sí, se separaron hace no mucho.
Sí, hace no mucho, 2018, pero me sorprendió, no lo sabía. Perdón.
Es la de... la del... Uy, es que las parodias de las películas de terror, ¿cómo se llaman, boludo?
Scary Movie.
Scary Movie.
Ajá.
Están las Scary Movie, creo.
Sí, en todas.
Sí.
Es como la rubia estúpida de Scary Movie.
La rubia estúpida de Scary Movie. Uh-huh. Esa es la definición perfecta. Así que bueno, no sé, para ir cerrando la peli, ¿a vos qué tanto te gustó? Porque yo te la había recomendado varias veces.
A mí me gustó muchísimo, la verdad. Mucho. Me pareció muy, muy linda en todo sentido.
Sí.
Aparte de una película de... Tiene una complejidad, pero no deja de ser simple. Me gustó mucho cómo está filmada, la paleta de colores, la historia chica y simple que se resuelve. Esos momentos de risa para aliviar un poco la tristeza que te transmite. Me gustó mucho.
Sí.
Sí.
Sí, aparte la música, ¿viste? Qué linda música.
Sí.
Sofía Coppola suele tener siempre buenos soundtracks para sus películas. Generalmente no son originales, sino que son de canciones que ya existen.
Exactamente.
Igual debe tener algunas que otras piezas compuestas específicamente para algunas películas. Ahora no lo puedo decir con certeza ni nada, pero imagino que no todo lo que usa es música que ya existe. Pero bueno, acá por lo menos sí. Creo que el soundtrack es puramente de canciones que ya existían antes. Creo que hay un poco Radiohead, hay varias. Bueno, vamos a después tener que elegir en la edición para poner al final de este episodio que arranque a sonar. Como ya es clásico en cada uno de nuestros podcasts. Así que bueno, yo la verdad estaba con ganas de hablar de esta peli y cuando hicimos la encuesta yo quería que gane esta. Desde mi usuario, desde mi cuenta personal, voté por esta.
Todos las opciones me gustaban porque había muchas que no había visto. O sea, todas me iban obligadas a ver películas que no había visto todavía. Entonces como que me gustaban todas las posibilidades.
Sí, eran Perdidos en Tokio, El Graduado, Cinema Paraíso, que es la que se viene... Y una más que no me acuerdo. Duel, de Spielberg. Que esa también me hubiese encantado hablar de Duel.
Ya vamos a... O sea, podemos hacer una encuesta y hacer otro especial de Duel, un clásico de Duel y listo.
Sí.
No, esto no es una democracia.
No, bueno, acá más o menos que funciona como democracia porque lo votó la gente.
Claro. Hay que hacerle creer que tienen el poder.
Para que estén contentos, decís.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, cerramos con Perdidos en Tokio. Gran película, véanla. Revéanla si ya la vieron.
Sí, es una perfecta excusa para volver a
Exactamente.
Verla. Exactamente. Y en dos días, o no sé... Depende de cuando estés escuchando esto,
saldrá
va a estar el Cinema Paraíso.
Así que Hasta acá llegamos, Tommy.
Así es.
Chau, chau.